Hola, saludos, buenas tardes a todos. Queremos que pasen ustedes una hora cultural entretenida, que les dé ideas para este puente tan largo. No sé si habéis encontrado mucho lío en la carretera. Miguel Ángel Almodóvar, hola.
No, la verdad es que no había excesivos problemas, pero lo que viendo la televisión no.
Claro.
Se le parte el alma.
Se le parte el alma a cualquiera que vea las imágenes de la Dana. Hola, Alicia.
Hola.
Mariño.
Pues mira, he venido hoy con mucho tiempo pensando en el puente y en que saldría mucha gente, pero la gente se ha debido de ir más temprano.
Yo
o
creo
sea,
que
he venido bien.
Sí, bueno, pues me alegra oír eso.
Y eso te digo, pues con la pena en el alma, porque somos solidarios con lo que ha pasado y está pasando, desgraciadamente. Sí.
Hombre,
todavía
está pasando porque la Dana está todavía muy presente en Castellón, en Tarragona y también en la zona de Cádiz y de Huelva. Javi Caballero, muy buenas.
¿Qué tal, Nieves?
Bueno, que pues nos traes lo típico de esta época, pero
sí,
con esa rareza tuya, ¿no?
Eso es. Lo que pasa es que, claro, uno ve este desastre, este drama, y al final, pues, relativiza sus problemas domésticos, ¿no?
Claro,
que dices, somos burgueses, ¿no? Que nos
sí,
quejamos absolutamente por unas nimiedades
sí,
que son para de juzgado de guardia.
La de que dices, no hay agua caliente. Dios
sí,
mío, pero
sí,
tienes agua fría.
Es verdad,
no
se fue el agua caliente, de repente me estoy duchando con agua fría. Buah, bueno, pues
no pasa nada, hay
no
agua.
Pasa nada.
Que otros no la tienen.
No pasa nada. Y bueno, vamos a tratar de poner, en esta víspera del Día de los Muertos y de Halloween, pues dar una nota un poquito festiva.
Muy bien.
De lo que cabe.
Antes queremos recibir a Rosa de Lima, que hoy nos trae un madrileño por Madrid, que es actor, veterano, dirige teatro, cine, su voz profunda, también serena, es su mejor seña de identidad. Así que, cuando quiera, Rosa, a ver quién tienes hoy como madrileño.
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es
Ramón Barea. Nació en 1949 en Bilbao, pero como los de Bilbao nacen donde quieren, es también un madrileño fugaz, porque por trabajo Madrid es su segundo hogar.
Si viniera a vivir a Madrid, pudiera vivir donde me diera la gana, me vendría a Santana. Ahora paso por Santana y me da un poco de susto. ¿Y dónde me siento? Y
además,
tal.
Ahí el teatro está.
Sí,
ahí
está el español, está el Teatro de la Comedia, es decir, la Casa de Campo, el Retiro, no sé qué. No, a veces soy feliz en una terraza, en una plaza cualquiera, la Plaza de Cerolo, o en la Paja, no sé qué.
Su voz es inconfundible. Es actor, dramaturgo, guionista, director de teatro y realizador de cine. Ahora anda por Madrid porque protagoniza la obra El dilema del corcho en el Teatro de la Abadía.
Como muchos de ustedes saben, he estado muy enfermo, casi desahuciado.
Perdona, hola Ramón, que te pillo, ¿qué haces?
Repasando, estoy en el preámbulo, o sea, faltan, a ver, 3 minutos exactamente para que entre el público y es la única oportunidad de subir un poco el volumen, calmando los nervios de las funciones, ahí estoy.
Pues nada, yo me voy al patio de butacas de la Abadía y tú con El dilema del corcho.
Vale.
Luego hablamos.
Hablamos
ya.
Luego.
Y hablamos de eso, del dilema del corcho que se mete en la piel de un enfermo de cáncer terminal que podría curarse con uno de los equipamientos de radioterapia que un conocido multimillonario ha donado a la sanidad pública. A partir de aquí, los principios se ponen encima de la mesa. Unos principios que para Ramón Barea están en peligro de extinción.
Pobres de nosotros, que no podemos parar la guerra esta, ni podemos parar la otra guerra, ni podemos quitar la hambruna. Entonces eso va generando como que, ¿a qué me voy a comprometer más allá de mi día a día, ¿no? Estamos aprendiendo una forma de no responsabilidad, una forma de todo es inevitable y una forma de no tomar partido, como decía Zelaya, partido hasta mancharse, ¿no?
Barea fue oficinista en los juzgados municipales de Bilbao, pero desde pequeño la interpretación le llamaba. Y él respondió, ha actuado en un centenar de obras de teatro, en series de televisión y decenas de películas. Ha trabajado bajo la dirección de Imanol Uribe, Julio Meden, Juan Babajulloa, Álex de la Iglesia o Iciar Bollaín en La boda de Rosa, trabajo por el que ganó la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en 2020 a Mejor Actor Secundario.
Hija, que me ha dicho Violeta que te casas.
¿Que se casa Rosa?
Sí.
Y aunque es académico, solo ha estado nominado una vez al Goya, en 2023, por 5 Lobitos.
Obedece. Cuando tu madre se le mete algo en la cabeza, ¿sabes?
Todas esas ideas que no vienes.
Pero si hay un reconocimiento del que se siente especialmente orgulloso es el Premio Nacional de Teatro en 2013. Más que merecido, porque no hay papel que se le resista. Bueno, sí dice que hacer de muerto, quizá por sus tremendas ganas de vivir. Las mismas que hicieron que, siendo adolescente, cogiera el recién estrenado Talgo a Madrid para vivir a casa de su hermana y probar suerte en el teatro. Donde más ha vivido ha sido en Lavapiés.
En la calle Ave María, durante 5 o 6 años, que creo que es la vez que más he vivido en Madrid. Y siempre te encontrabas, bajabas Ave María, bajabas Argumosa, bajas por ahí, y siempre te encontrabas con alguien, aunque estuvieras solo, siempre te encontrabas con alguien que te conocía, que era colega tuyo, que os conocíais y tal, y acababas. A mí me daba una tranquilidad el estar viviendo ahí.
Como iba y venía tanto a Madrid por trabajo, se le ocurrió esto.
Hice una broma en serio, que era en Facebook, colgué un anuncio con una foto mía antigua de una película que salía con un bigotazo y con un sombrero, y puse: caballero respetable y puntual busca alojamiento en Madrid, dirigirse por privado, ta, ta, ta. Me vieron mensajes de: oye, Ramón, en la casa de no sé quién sobra una habitación.
Y gracias a eso consiguió casa en Usera, cerca de la tristemente cerrada Sala Kubik. De Usera recuerda con especial cariño el bar Barajas, en la calle Teniente Compairet.
Barajas, el Barajas.
¿En Usera?
En Usera, que creo que sigue habiendo una foto mía que pusieron, porque en aquella época me dieron el Premio Nacional de Teatro y tal, y estos en el bar lo celebraron. Bueno, yo en ese bar fui la primera vez a desayunar y pedí unos churros, pedí un café con leche. Bueno, a los 2 o 3 días ya me llamaban por el nombre, ya sabían que era café con leche con churros, ya me hablaba de que cogiera lengua de segundo, que estaba muy rica y estaba recién traída, tal. De pronto estaba en casa.
Y estos dos barrios, Lavapiés y Usera, le han marcado tanto que si tuviera que hacer un corto con Madrid como protagonista, pondría su cámara en la comunidad china de Usera o en la multiculturalidad de Lavapiés. Y es que su mirada nos recuerda a la de Pío Baroja, otro vasco como él, que retrata el Madrid más humilde y cuya trilogía, La lucha por la vida, ha dirigido el propio Barea. También ha dirigido cortos y películas como Pecata Minuta, basada en un texto teatral propio. Nos despedimos de Ramón compartiendo ese rincón de Bilbao que se traería a Madrid.
La ría, yo he tenido sueños con la ría, yo la he pasado a nado, he pasado como lo de Jesucristo, ¿sabes? Los niños, del catecismo tenemos ese rollo. Pues pasaba sin hundirme, no sé qué, eso que no sé nadar, pero tengo mucho vínculo con la ría. Eso le pondría a Madrid, una ría hermosa que fluyera y que tranquilizara, porque el agua tranquiliza mucho.
Sí, porque aquí el manzanar es poco, ¿no?
Poco, por eso.
Vengo de Lavapiés, de donde nunca. Pues gracias a Rosa por este madrileño por Madrid, pero le ponemos música a la tarde, Mario Mora.
A la tarde y a la noche,
que hoy faltabas es una noche. Tú, claro.
Hoy es una noche muy de brujas, muy de espíritus, muy de esqueletos, así que vamos a bailar con los esqueletos, vamos a bailar, claro, con las brujas, y nos vamos a sumergir en ese lado más oscuro, más misterioso de la música clásica, porque vamos a escuchar música espeluznante, danzas de esqueletos, encuentros con lo más oscuro. Fijaos.
Ahí.
El reloj da las 12. Es medianoche. Y en esta medianoche de Todos los Santos, la muerte coge el violín para convocar a los muertos que salen de sus tumbas para bailar.
Y bailan,
y parece que les vemos bailar, ¿eh? Es la danza macabra de Camille Saint-Saëns, escrita en 1874. Tiene esta melodía burlona, los huesos de los esqueletos incluso luego los vamos a escuchar con los xilófonos como si estuviesen moviéndose y bailando. Y tiene esa mezcla de terror y de diversión. Yo creo que al final la noche de las brujas, la noche de los espíritus, la noche de Halloween, como lo queramos llamar, tiene esa doble vía, ¿no? El misterio y el miedo y la diversión también. Los disfraces, los niños jugando, los caramelos, etcétera, ¿no?
Sí, es una manera de exorcizar. Es verdad. Temor a la muerte.
Sí, desde luego, y de tomarla de un punto de partida un poquito más ligero, sí. ¿No? También. Yo creo que esta danza macabra de Sensen precisamente pues representa como a nadie esto que se vive esta noche de las brujas, de Halloween, como digo, como lo queramos llamar. Una danza que se va volviendo cada vez más frenética, mirad.
Yo me imagino a Fabiana que dice que cuando llaman los niños a su puerta nos contaba que pone música a tope y que los niños ya van muertos de miedo, ¿no?
Podría poner esto perfectamente.
Claro.
Bueno, música de Sensen para iniciarnos en esta tarde-noche tan especial y tan mágica. Y de esta danza de esqueletos nos vamos a quedar en una noche de brujas y de espíritus porque, atentos, silencio, estamos en una reunión, estamos en un aquelarre. Esto es tan tenebroso y tan descriptivo y aparece en realidad en una sinfonía, una obra tan musical, tan aparentemente banal, pues contiene este último movimiento, que es un movimiento de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Es el final, está titulado Sueño de una noche de aquelarre, que nos lleva a un mundo de brujas, de espíritus.
Ay, ay, ay.
Berlioz compuso además una sinfonía de 1830. A mí me llama siempre la atención porque tenía 200 años y sin embargo es una música que suena casi el siglo XX, ¿no? Porque es una
Totalmente.
Música como muy de banda sonora. Y quiero que os fijéis en esto que está sonando. Es una melodía muy conocida. Es una melodía del siglo XIII. Es una melodía conocida como el Dies Irae, el canto del juicio final. Es una de las melodías a las que se recurre cuando se quiere representar algo tenebroso, algo que tiene que ver con las brujas, con los espíritus, y que toma también Héctor Berlioz en esta sinfonía para llevarnos a este sueño de una noche de aquelarre. Por cierto, es una sinfonía muy curiosa que narra, es como la vida y el amor de un protagonista que se ve atrapado en una pesadilla en el que asiste a su propio funeral.
Ay, mira. Pues esto ha sido muy utilizado en la literatura, ¿verdad?
Claro,
también.
Ya lo estoy preparando. Todo lo
por detalle. Bueno, ya que hablabas de disfraces, noche de disfraces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy por la calle, Javier?
Los disfraces más en boga, ¿vale?
Venga,
para ir a ver este Halloween en plan...
¿Cuál?
Que la gente te diga... Oye, qué bien vas
super. No.
Vas a tono.
Influencer.
Vas
además,
influencer.
Esto va muy con Mario porque Tim Burton es uno de los que, digamos, de uno de sus personajes, uno de los disfraces más aclamados en este Halloween, porque además Danny Elfman es uno del, uh-huh. su compositor de cabecera, que siempre hace una música maravillosa, que suena en muchas casas. A ver si lo digo bien en inglés. Ranker Head Bob, que es esa cabeza jibarizada que va con Beetlejuice siempre, pues ese es el disfraz que hoy en día en Estados Unidos como se dice vulgarmente o coloquialmente, lo ha petado, ¿vale? Y en España, pues la gente también se ha vestido de este personaje, que bueno, que después del estreno de la segunda parte de Beetlejuice, pues se ha hecho muy popular y tiene ese toque divertido y oscuro, ¿no? Y siniestro que le
como
pone.
Como muy brutal, ¿eh?
Eso es.
Bueno,
pero espera. En segundo lugar.
¿Segundo?
¿Vosotros recordáis a esta, deportista bailarina de breakdance en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles? Que atendía al heterónimo de Rai Gunn, que era Rachel Louise Gunn, que se hizo viral por un estilo muy audaz de bailar breakdance.
Lo
recuerdas. Además, ella, muy malévolamente, cuando estaba una competidora y ella no estaba compitiendo, ella bostezaba. Era maravillosa. Entonces, claro, ella llevaba un chándal de estos de táctel muy, muy característico.
Era verde
y demás. Entonces, digamos que ella no ganó, pero tiene un estilo muy particular y su atuendo también era tan singular como ella. ¿Y qué pasa? Pues que mucha...
La gente la imita.
Eso es, mucha gente pues ha tratado de escenificar este enfoque tan original y se ha vestido de ella este Halloween. Luego tenemos a personajes del revés, de In and Out 2.
Sí.
Tenemos a Envidia, ¿vale?
Sí.
Hay muchos niños y niñas que se han vestido de Envidia. Y bueno, según dicen también la tendencia, Godzilla es otro de los personajes favoritos.
¿Ah, sí?
Pero esto está variando mucho porque la envidia de esta película no da miedo, ¿no?
Bueno, sí. Pero es que también digamos que está virando el tema de los atuendos, sí. Que ya no es puramente terrorífico, ya sino sí. Que la gente dice, bueno, me voy a vestir
de
lo que me dé la gana.
Algo tipo friki, porque
es verdad, sí. Tiene un componente friki, sí. Ahí, entonces ya, como a ver, los Frankenstein, Drácula, Hombre Lobo, están muy trillados, pues hay que empezar a jugar,
sí, claro.
En el baúl de...
Renovarse o morir.
Eso es.
Y todo con uñas gigantescas, ¿no?
Me encanta, yo te traigo esto para ti.
Sí. Ver,
hay que pasar por la manicura Halloween.
Sí, sí.
Uñas de moda, ¿vale?
A ver.
Bueno, a ver.
¿De pico
sí.
O cuadradas?
Morado oscuro, rojo sangre y verde neón.
¿Pero de pico o cuadradas?
De pico. Hay que arañar, ¿vale? Barnices metálicos o cromados para un look entre futurista y siniestro.
¡Guau! Wow.
¿Sí?
Bueno, es más, hay que hacer, digamos, dibujos y motivos de telarañas.
¿Sí?
Y esto me ha encantado. La careta de Scream, ¿vale? La película esta sí. Que tiene una saga interminable. O la de Venom, que también hay una película en marcha en estos días, en estreno. Pues nada, en el dedo corazón hay que ponérsela, ¿vale?
Vale.
Imagínate, la careta de Scream o de Venom, obviamente en miniatura, tiene que haber alguien con filigrana que lo haga. Y nada, y en este nuestro tejido queratinoso, que son las uñas, pues también heridas. De esto que como maquillaje cinematográfico, ¿no? Un scar, una cicatriz.
Bien. Vamos, ensangrentado.
Ensangrentado, eso es como bien. Si se te hubiera rajado el dedo o te lo hubiera pillado la caja fuerte.
Para ir a la moda,
España.
Tenemos que ir así.
Tenemos
Mira,
que ir a la moda.
Esto se lo digo a Alicia, que esta noche va al estreno de Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Don Juan Tenorio.
Don Juan Tenorio. Sí. ¿Y te vas a vestir de Halloween o no?
De Kamala Harris.
Yo creo que me vestiré ya a la salida del teatro.
A mí me da mucho miedo
Kamala. Pero yo voy a tener bastante con el comendador, ¿eh? Ya sabéis que vendrá el comendador.
Sí,
a mí esta mañana me ha pasado una cosa muy curiosa porque estaba a las 8 de la mañana cruzando una calle, viene un coche, para y la conductora iba ya maquillada de blanco con un rayo negro aquí y me ha mirado tan seria como si no se diese cuenta de que ya iba maquillada.
Cáspita.
Claro, ha sido como una sensación de no sé qué está pasando, vienen a por mí.
Ya te ha dado el susto.
Sí.
Y luego hay otra gente muy terrorífica que va conduciendo sola.
Sí. ¿Vale?
Con mascarilla.
Así.
Y dice, ¿por qué?
Porque me da miedo.
Claro, quítatela, estás solo en tu coche.
Yo siempre he pensado que esa gente sabe algo.
Sabe algo. Que
sí. Sabe algo que no dice.
Están entre nosotros.
Ay, Miguel Ángel. Bueno, enseguida hablamos de Luces de Bohemia, que
sí.
Pero no. Hoy, como se tiene que ir, además, Alicia... Corre que te corre para llegar al estreno, al teatro, desde luego, que está poniendo y revolucionando Juan Carlos, al Fernán Gómez.
Yo creo que ha revolucionado la Plaza de Colón.
Totalmente.
De Madrid, que es donde está el teatro Fernán
Totalmente.
Gómez.
Totalmente. Pues yo sé que hoy teníamos a una autora, pero hemos querido y has querido muy bien, con muy buen criterio, cambiar en homenaje a lo que está pasando en la comunidad valenciana y en otras comunidades. Bueno, pues
sí, porque estamos todos.
Quieres hacer un homenaje,
en
¿no?
En un programa como este tenemos que sacar también un poquito de hilo de humor, reír, pues también incluso por consolar a mucha gente que nos esté oyendo y haciéndoles cambiar de pensamiento. Pero en la profundidad de nuestro corazón está la solidaridad con todos los damnificados y con lo que ha ocurrido por esta zona de España, tremendo.
Desde luego.
Y estamos apenados. Entonces yo he pensado en un poema que habla de penas con mucha belleza y en un poeta que además es de la comunidad valenciana.
Bien.
Es un poeta ya con un prestigio consumado, es Miguel Hernández, nacido en Orihuela en 1910 y fallecido en la cárcel de Alicante, desgraciadamente como consecuencia de la Guerra Civil Española, en 1942. Fue un hombre que solo vivió 32 años, autodidacta, que se trató también con todos los del 27 y que consiguió tener... ser considerado, y después de su muerte, pues mucho más, porque se han publicado más sus obras. Y he traído este soneto de Miguel Hernández, que no tiene título, pero que siempre, cuando no tienen título, va por el primer verso, el que dice, tengo estos huesos hechos a las penas. ¿Vamos con él?
Vamos con él.
De Miguel Hernández.
Cuando quieras.
Tengo estos huesos hechos a las penas. y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo. Eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo.
Bonito.
Pues es nuestro homenaje, maravillosa, de verdad, cómo lo has recitado. Gracias a Miguel Hernández en esta tarde donde nos acordamos, desde luego,
con nuestra pena
de todas
solidaria.
Las familias, uh-huh. de tantas víctimas. Ya llevamos 158 y seguimos.
Claro.
Bueno, vamos a hablar de Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán.
Sí.
En un momento determinado te diré un momento hasta aquí y luego seguimos, ¿vale?
Siempre a tus órdenes. Bueno, yo creo que Luces de Bohemia es el terror que produce el tener ya todo un futuro a la espalda, como Víctor Gassman, en fin. Luces de Bohemia se cumple ahora 100 años.
100 años
de
ya.
De su publicación definitiva, como sabéis, en aquella época las obras empezaban a publicarse por entregas.
En los periódicos, ¿no?
Claro, en este caso en un semanario, se llamaba España, entre el 31 de julio y el 23 de octubre de 1920, teóricamente es la primera parte, pero luego, definitivamente, en 1024, ahora hace 100 años, se publica la versión definitiva, revisada y reeditada con tres entregas más, con tres escenas más, donde está pues ese final del que luego hablaremos, que es estremecedor. Es, yo creo que junto a Divinas Palabras, que se han llevado mucho al cine y al teatro, es la obra magna de Valle Inclán. Pero en esta obra inaugura el esperpento de la que forman parte otras tres obras, que son Los cuernos de Don Friolera, Las garas del difunto y La hija del capitán. Él crea el esperpento, que es, dice Valle, que es una forma de mirar el mundo, pero es la forma de mirar el mundo que todavía, desgraciadamente, desde que, no sé, en los 90 se destruían aquellos espejos del Callejón del Gato en
¿sí?
Madrid, que es de Álvarez de Gato, de un alcalde de Madrid, aquellos espejos cóncavos y convexos.
Sí, eso es,
cada uno se veía de una manera, pues inaugura este género que yo creo que es, junto a la picaresca, lo más español que existe.
Pues como nos encanta lo que estás diciendo, necesitamos más, pero ahora esta cadena se desdobla.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. A partir de esta hora tú eliges lo que quieres escuchar. Doble programación. A través del 101.3 de la FM puedes seguir toda la información y actualidad del día. Y en el 106 de FM, la pasión del deporte. También síguenos a través de ondamadrid.es y Radio Player. Esto es Onda Madrid.
Estábamos hablando, desde luego, de Ramón María del Valle Inclán. Uh-huh. Se cumplen 100 años de la obra inmortal de uh-huh. Valle. Estábamos hablando de ese inicio de El Esperpento.
Exacto.
y queremos que nos cuentes mucho más de Luces de Bohemia.
Bueno, yo creo que es una obra trepidante, sucede todo en una noche, como sabéis, son las últimas horas de la vida de Max Estrella. Define a este personaje como un andaluz hiperbólico, poeta de odas y madrigales. Es ya un personaje anciano, paupérrimo, miserable y ciego, que sin embargo en algún momento ha gozado el favor popular en las letras españolas. Ya está dando el adiós a la vida. Y Valle describe pues un tortuoso y dramático, yo creo que tiene que ver mucho con esta noche, lejos del Halloween este que nos han impuesto los bárbaros anglosajones luteranos, que Dios confunda. Es el tortuoso y dramático peregrinar por esas calles de Madrid, un Madrid oscuro, turbio, marginal, sórdido, en compañía de don Latino de Hispalis, qué personaje, ¿no? Que es un representante, un anciano asmático, golfante, es un tipo de... Bueno, todos son de dudosa moralidad, como es lógico, en la bohemia, y es la bohemia de la época. Es la crítica definitiva a la cultura oficialista, a la situación social y política de una España condenada a no reconocer a sus próceres. Es la España que ha fracasado de una manera estrepitosa en el 21, en el gran desastre anual, con atroces episodios, ¿no?, de nuestra historia. Y bueno, digamos, uno de los personajes que están en la vida de Valle Inclán es el dictador Miguel Pino de Rivera, al que tiene siempre un concepto pues francamente triste sobre este personaje, que por otra parte era muy gracioso, también era un personaje valle-inclanesco muy a su pesar, don Miguel Pino de Rivera. La obra acaba con la muerte de Max Estrella, pero se prolonga en el velatorio. Y la escena final es un borracho que pasa por allí y dice: cráneo privilegiado. En lugar de privilegiado, dice: cráneo privilegiado. Ese es el final de la obra, que yo creo que es el momento culminante. Esa España de los años 20, cuando Alfonso XIII ha pasteleado con la dictadura después de los desastres, insisto, en África, en los que los soldados españoles van a defender intereses espurios de minas y de nada que ver con lo suyo, es un pueblo de corrupción. Y a lo que se refiere, parece que el personaje es Alejandro Sawa. Hay estudiosos que han ido contando las veces que Alejandro Sawa le dio sablazos a la bohemia madrileña. Parece que su padre murió 34 veces, ¿no?
Ahí va. O
sea, claro, porque mira, decía, mira, se ha muerto mi padre, necesito trasladarme y tal. Se calculan hasta 34. Fue muy amigo este personaje de Rubén Darío, y Valle Inclán le mete, aunque Rubén Darío no estuvo en el, no pudo llegar al funeral, pero le mete ahí, y le mete en el funeral junto al marqués de Bradomín, que es un personaje que te voy a contar, sí. Nieves, bueno, y a vosotros, ¿no? Es un poco el alter ego de Valle. Más Estrella también es un poco...
También.
El alter ego de Valle. Y hay que recordar lo que decía, vuelvo a Miguel Pino de Rivera.
Sí, porque fueron muy enemigos, ¿no?
Fueron enemigos como, bueno, pues ya sabéis que pues había un personaje, una de las amiguitas del dictador que pues traficaba con cocaína en Sevilla, y la cosa pues se resuelve cambiando al juez, en fin, la cosa fue un poco seria, ¿no? Y, en fin, hacían cuchufletas. Le definió como eximio escritor y extravagante ciudadano, cosa que vamos, a mí me gustaría que figurara en mi epitafio.
¿También? ¿Te gustaría?
Sí, bueno, eximio escritor, no, eximio colega, pero extravagante ciudadano sí.
Bien, bien, bien. Bueno, pues Luces de Bohemia.
Una novela francamente deliciosa, sí, que se lee de un tirón, porque
me encanta que traigas
no puedes
obras
ni por
clásicas.
Un momento. Qué además, bien. 100 años, parece mentira, ¿eh? Porque tiene años. La actualidad, vamos, no lo sé, Javier, que sigue tendencias, yo creo que podría ser tendencia de
totalmente.
De la noche,
absolutamente.
Madre.
Totalmente, pues le ponemos música en esta tarde, ¿vale?
Yo, de Bohemia, creo que es de las novelas que más me han enganchado y que más rápido he tenido que leer porque no podía parar de leer.
No puedes,
o sea,
para,
que es una exacto. cosa que no tiene pausa. Uh-huh. Estábamos hablando antes de una melodía del siglo XIII que es una de las que más se cogen recurrentemente para evocar momentos oscuros. Es esta. Será un día de ira, aquel día en que el mundo se reduzca a cenizas, como predijeron David y la Sibila. Bueno, es un texto que habla del fin del mundo. Dice, la trompeta resonará terrible por todo el reino de los muertos para reunir a todos ante el trono. Y hoy que estamos hablando de Halloween, de esta noche de las brujas, esta noche de los espíritus, de los difuntos, pues es una melodía que utilizan muchos compositores cuando quieren evocar estos momentos oscuros. Lo hemos escuchado antes con Héctor Berlioz. Y es una cita que también utiliza Franz Liszt en su Danza de la Muerte.
Uf.
Esto es oscuro, ¿eh?
Da miedo, ¿no? Uf. Y ahora una puerta que se abre.
Es realmente estremecedora esta pieza, es el Totentanz, la danza de la muerte para piano y orquesta. Estamos escuchando ese piano ahí, como machacar esas teclas. Este piano ahora que parece que nos aterra con estos arpegios. Y empieza precisamente, estábamos escuchando en los trombones, esa melodía del Dies Irae. Esta obra, que coge esa melodía del siglo XIII, pero esta obra está compuesta en 1849. Es una obra muy virtuosística para el piano, está llena de contrastes, llena de emociones. Y el piano, de alguna manera, pues parece personificar la muerte, mientras que la orquesta le va a ir como acompañando en un ambiente muy oscuro, muy sombrío, muy dramático, en una de las piezas más impresionantes y más aterradoras de la música clásica.
¡Uy, uy, 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 uy!
Da miedo, ¿eh? Bueno, es una obra que en directo, además, impresiona mucho. Y bueno, es muy muy interesante. Y vamos con una última, vamos de nuevo a acabar rodeados de espíritus, de brujas, con una noche en el Monte Pelado.
Madre mía.
Sabes lo que la música clásica puede evocar.
¡Oh, por favor!
Hay viento, hay energía oscura, hay algo descontrolado que está moviendo a todo en esta reunión fantasmal, porque Mussorgsky, es Modest Mussorgsky, el compositor de esta obra, que utiliza la orquesta con esas ráfagas, con esa percusión que nos rodean, de nuevo en un aquelarre. Estamos en la noche en el Monte Pelado, es música de 1867, y describe una noche en la que los espíritus y las brujas se reúnen en una montaña para celebrar otro aquelarre, wow, en este caso de las brujas.
Pues yo creo que con esta música cerraremos esta hora, pero antes tenemos a un invitado muy especial. Hacemos un alto y entrará en este estudio. ¡Ay, ay, 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 ay!
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
The Stage Company España presenta Come From Away, el musical de Broadway que triunfa en el mundo. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Solo en Madrid, Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ahora les vamos a contar algo que da mucho miedo. Si ustedes no hablan inglés, lo tienen muy, muy, muy difícil en la vida. Entonces, tenemos una oportunidad, Miguel Ángel, Javier, Mario, de aprender inglés. Y es que a partir de ahora, todos los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tendremos Madrid en inglés y escucharemos cosas como esta, por ejemplo, Richard, nuestro invitado, Richard Vaughan, al que ya saludo. Hola, Richard.
Hello, good morning. Good morning, nada.
Good evening, no, good evening. No.
Bueno, depende. El afternoon pasa al evening con el primer whisky.
Ah, pues no hemos tomado whisky, o sea que entonces es afternoon, ¿no?
No, es evening.
Evening. Yes. Bien, pues Richard con José Mota, por ejemplo.
José Mota. ¿Qué? My name's Richard Vaughan. It's a real, real pleasure to meet you. I've been...
Richard Vaughan, el gurú de las clases de inglés.
I've been following you for years. Wow, I can't believe that you're here in the same television set that I am. I've been your fan since the 80s, and every Friday night...
No es un curso de inglés convencional, no.
¿Cuál? ¿Lo de los domingos aquí?
Lo de los domingos. ¿Qué vas a hacer, Richard?
Voy a contar mi vida y la vida de Madrid y la Comunidad de Madrid en inglés, o a veces en Spanglish, pero sobre todo en inglés. Bien. Rociando un poco de español.
Bien. Sobre. Y enseñándonos a los teaching. Que lo ten... Teaching.
Teaching English.
Y nosotros learning. ¿No?
Bueno, llevo 50 años teaching English a los españoles. Y los periodistas siempre me preguntáis, ¿por qué somos tan negados para los idiomas?
¿Verdad?
Y yo digo, no, negado para los, a veces para el esfuerzo estáis negados, pero para los idiomas
es
imposible.
Es imposible. ¿Tú sabes,
¿tú crees que es misión imposible? Vamos a intentarlo,
El creador de esta radio, Joaquín Leguina, dijo en su momento que en su epitafio pusieran aquí yace un estudiante de inglés, que es lo que podemos poner todos los españoles en el epitafio.
Bueno, lo que también Leguina dijo es que el español es un ser que nace y muere y entre tanto intenta aprender inglés.
Bueno, estamos diciendo que Richard Vaughan es una... ¿Cómo se dice? ¿Vaughan? ¿Vaughan?
Bueno, ¿en qué idioma quieres?
En español sería Vaughan.
¿Colgate o Colgate?
Colgate.
Vale, entonces Vaughan.
Ah, Vaughan. Sí. Vale, vale.
Si
sí,
es
vale.
Colgate, Vaughan.
Vaughan. Vale. Sí. Pues, Richard, sí que quisiéramos saber, ¿crees que nos faltaba esto para dar el impulso que necesitamos? Todos los que estamos aquí hemos estudiado inglés. Los oyentes sí. Seguro que también. Sí. Pero ¿por qué no nos lanzamos a hablar en inglés? ¿Qué nos
pasa? Porque es muy difícil hacerse con un dominio de un segundo idioma después de la pubertad si no vas a vivir en el sitio. O sea, exige un gran esfuerzo. Exige 1,000 horas mínimo.
Ajá.
Exige tener una audición muy buena. y la gente, los españoles priorizan mal cuando abordan el inglés, intentando aprender verbos irregulares y verbos con preposición cuando es el oído. El 70% de todo el esfuerzo tiene que encaminarse a la audición, entender la primera. Nunca vas a hablar un inglés perfecto, jamás, pero es imperativísimo que entiendas a la perfección. Y con un inglés a medias, entiendo al 100%, puedes traer los contratos negociados de Londres cuando quieras.
Bien. ¿Sabes? Bueno, yo estoy ilusionada. Nos hacía falta Richard Vaughan aquí.
Pero es cierto, es como si a un niño de 3 años le intentamos enseñar el lenguaje a través del predicado o los verbos. Al final tienen que escuchar y tienen que hablar.
Mira, hay mucha parte de simplemente dejar que el idioma te cale, te acaricie y que penetre por los poros. Y eso son muchas horas. Es una cuestión cuantitativa, mucho más que cualitativa. El resolver el tema del inglés o del español o del alemán.
Claro. Sí, fíjate, yo estudié mucho inglés y luego me fui a vivir a Londres y los primeros días me daba miedo hasta ir al supermercado, después de haber estudiado mucho, porque digo, me van a decir algo, no lo voy a entender, no voy a saber pedir el tomate que quiero, y tenía cierto pavor. Luego es verdad que, como tú decías, al vivir fuera sí que ya empiezas uno a...
Hombre, hay cosas. Cuando yo vine aquí el primer año, recuerdo que tenía un diccionario en el bolsillo, mi primer amigo se llamaba Nacho, y digo, Nacho, hay una palabra que he oído un par de veces que no viene al diccionario. ¿Y qué palabra es eso? Pa'lante, no viene. Claro. Hombre, son 6 para adelante, 6 sílabas, pero lo hacéis con 3, pa'lante.
Pa'lante.
Y por lo menos está. En inglés tenemos la gentileza de poner apóstrofe.
Es verdad, tienes toda la razón.
Aquí en España, claro, tenemos grandísimos actores y actrices de doblaje, pero eso nos ha penalizado muchísimo aprender inglés.
Porque es tú vas esto, a, porque, este es el problema.
Porque tú vas a Portugal... Por
y saben
ejemplo,
inglés perfectamente.
Inglés, no se dobla ninguna película en la televisión. Claro. Entonces, los nenes y nenas aprenden un inglés, como dice Richard, obviamente, por ese calar,
sí,
¿no? Ese,
sí,
esa
por
inmersión
oírlo, por oírlo.
Infantil, que sin además es mucho más cercana.
Si quitaran el doblaje aquí, sería quizás la muerte de la industria del cine.
Claro.
¿Sabes?
Claro, claro. A ver, que obviamente...
De hecho, Darth Vader suena mejor en español que en inglés.
Sí. No me digas, sí.
Sí.
Ah,
es Constantino...
¿Lo has intentado?
Constantino Romero y James Earl Jones en la versión
pero
inglesa que murió hace muy poco.
Yeah. Pues Constantino le gana la partida en esto.
Madre mía. Oye, Richard, más de 40 años llevas intentando que aprendamos inglés.
50.
¿Ya 50?
Mira, mi primera clase de inglés fue en julio del... en agosto del 74.
Ya.
O sea, ya es 50 años y 2 meses.
¿Y estás frustrado o estás feliz y
frustradísimo.
Contento? Oh, por favor.
Qué
negado no,
somos.
No. No, qué va, no. No, ha sido una... Y está siendo, sigue siendo una experiencia deliciosa.
Hombre, eres el gran personaje.
El mejor alumno que he tenido en mi vida.
¿Sí?
Era un teniente coronel de artillería de 57 años que partió de cero absoluto. A los 57 años. Y a los 59 tenía un buen nivel intermedio consolidado. Entonces, hay que poner disciplina militar, vamos.
Bien. ¿Cuánto deberíamos dedicarle al inglés para llegar a hablar como tú, Richard?
Como yo, pues unos 10 horas al día durante 10 años. No.
Qué pena.
No se aprende un idioma, se hace con un dominio de los entornos de comunicación en el idioma en cuestión. No... Repito, que tienes que entender. ¿Recuerdas Javier Solana?
Sí, perfectamente.
Cuando estaba en Europa y la OTAN y luego en
No
la...
me digas que le enseñaste inglés.
No.
Ah, vale.
Pero le conozco personalmente. Cuando estaba en la clandestinidad socialista en el año 72.
Ahí va.
Le conocí. Ahora bien, él cuando habla tiene un acento notable en inglés.
Sí.
A español. Y comete un error cada 2 o 3 frases, pero un error es pequeño, insignificante. Sin embargo, habla delante de las cámaras de televisión con eficacia y aplomo y transmite igual o mejor que yo puedo hacerlo en mi propio idioma. Quiere decir que, ¿cuál es el secreto de Solana? Primero, es inteligente, conoce sus temas y entiende la primera. Y con un inglés hablado a 3/4... transmite perfectamente.
Pa'lante,
claro, claro. Oye, Richard, ¿sabemos que cantas?
No.
Sí, sabemos que cantas.
Pero,
pescadito frito con un buen fino, huevos con morcilla, papado asturiano, paella valenciana.
Esto le gusta a Miguel Ángel.
¿Dónde habéis encontrado eso? Alguien ha hecho un experto.
¿Has visto? Aquí le tenemos dominando el tema culinario. Este
¿pero
tema
con,
que...
con chorizo, sin chorizo? ¿Jamie Oliver o...?
Sí, no, es la tecnología española, el elevado al cubo. El huevos con
morcilla. ¿Quién tocaba la guitarra ahí?
Yo.
Ah, también.
Toco piano y guitarra. Ah, bueno. Clásica y eléctrica. Desde de los 9 años estoy con la música.
Oye, esto que estamos escuchando
esta música
es tuyo,
es mía,
¿no? Claro,
es mía.
Sí, sí.
Ah, qué bien. Oye, yo le quería bien preguntar si, a ver, la tecnología hoy tan en boga y los traductores instantáneos que tenemos, sí, al final son un enemigo de aprender un idioma, porque nos,
claro,
no, digamos que
total,
nos entontecen absolutamente.
Sí, de verdad. O sea, está muy bien la inteligencia artificial ahora puede resolverte muchos temas de la comunicación, pero no la parte del corazón. Entonces, si en las negociaciones o en cualquier tipo de encuentro humano, uh-huh, es muy importante lo humano.
Claro.
Y valga redundancia. Y entonces, los robots y la tecnología no lo van a sustituir jamás.
Claro.
Bien.
Entonces, se puede dar el caso de que por ejemplo, uno salga, conozca un grupo de ingleses o inglesas el sábado por la noche, le vaya mal y tenga que acudir el domingo por la mañana a las 10 a 11, ¿no? Al profesor,
exacto,
decir, mira,
mal dice en inglés.
Mal dice en inglés, si hubiéramos tenido unas lecciones y este grupo de chicas o chicos no se nos hubiera escapado, ¿no?
Ah, bien. Bueno, pero la de 10 a 11 no va a ser una lección de inglés directamente. Indirectamente sí. Claro, pero voy a hablar de la Plaza de España, de la Plaza de los Cubos, y bueno, de todo, de los rincones, Calle del Limón, de todo. Uh-huh. Los recovecos y los secretos de la ciudad y de la provincia.
Pero en inglés.
En inglés.
En inglés, ¿no? Uh-huh. ¿Nos darás la bienvenida?
Ladies and gentlemen, welcome, welcome, welcome. I think you know me, and I know a lot of you. But I want to welcome you. Fijaos cómo usamos welcome como un verbo. You don't have a verb for welcome. You say dar la bienvenida. But we say, I want to welcome you.
Pues aquí, ¿será algo así?
¿El qué?
¿Nos darás la bienvenida?
Oh, llevo 50 años dándos la bienvenida. Y sois muy buenos estudiantes de corazón. A veces me tengo que, qué sé yo, dar un par de bofetadas o, etcétera, pero vamos, sois alumnos excelentes en el esfuerzo normalmente.
Richard, si llevas aquí tantos años, ¿te has enamorado de inglesa o de española?
Española.
Española. Sí. Bien. ¿Con tus hijos hablas en inglés o en español?
En inglés.
Ah, vale.
No, mis hijos a los 2-3 años pensaban que todas las mamás hablaban de una manera y todas las papás de otra. No pensaban en sentido español-inglés o dos idiomas. Bueno, y se extrañaba. Es que el papá de Juanito habla como mamá. ¿Sabes? Es que se supone que todos los papás hablan de una forma y todas las mamás de otra forma.
Ay, ¡qué curioso!
Tienes que mira, los niños muy pequeños tienes que aprovechar su inocencia y para darle un chute de inglés o de lo que sea a esa edad. Es una edad perfecta para eso.
Yo tengo un hijo de 1 año que ya tiene clases de inglés en la guardería.
Hombre,
no sé
yo
si le va a servir
de
algo, pero... Ya dice bye bye cuando se despide, ¿sí?, de alguien. Sí.
Oye, cuando me preguntan, ¿cuándo debo empezar con mi hijo con el inglés? Pues a los 4 días, al llegar al hospital. Ponle su cuna al lado del canal Disney en inglés o Bowen Radio en inglés, etcétera, porque es 1 hora al día. Y cuando cumple 1 año, ya tiene 350 horas en su haber de inglés, acariciando el oído.
Bien. Aunque lo hablemos mal, ¿no te parece mal que llegue... por ejemplo, a mi nieto y le diga hi.
Yes, lo recomiendo. De hecho, conozco tres casos de un padre que siempre, desde que nacieron, les hablan un inglés del barrio de Salamanca.
Bien, bien.
Sin embargo, los niños ya hablan.
Mira,
ya,
oye,
hablan. Entonces, que no bajen, que no crean que no pueden.
Venezolano se habla ahora.
Sí, claro.
A mí me da un poco de apuro verlo en el parque de Juanito, come here. Y ves que es un inglés macarrónico.
Pero fíjate qué te dice Richard, que mejor macarrónico que nada.
Mira, pues.
Sí, sí, no. Eso
yo
sí
pensaba que era al contrario. Digo, mira, ya estoy aquí dándoselas de snob.
No.
Pues
llévale
no
a un parque donde no hay nadie.
Pero inténtalo. Es que somos demasiado tímidos.
Sí, tenés un sentido de ridículo más acusado,
¿verdad?,
que en otros países. Sí.
Claro, claro. Sí. Porque los ingleses se lanzan más,
bueno,
y los
no
americanos...
Lo
Sí, los americanos tienen...
Mira, yo al cumplir los 9 años, yo ya había presentado en clase por lo menos 20 veces, demostraciones o presentaciones. Ah. Yo ya tenía más tablas a los 9 años que mis futuros alumnos en España a sus 40, ¿sabes? Fíjate. Es que el sistema educativo es diferente. Aquí es más memorización y más teoría, digamos, mientras que ahí es más, levántate y habla sobre... Sí, he juntado dos cables y he producido una chispa. Y me pongo de pie a los 6 añitos y lo digo a la clase.
Fíjate, ya con cuántos años, con 9, más que mucha gente con 40, has dicho.
Yo de que casi todos.
Fíjate.
Porque cuando yo vine a España, los que tenían 40 años tenían 0 tablas y un miedo escénico brutal. O sea,
es verdad,
primero
es verdad.
La muerte, después la... O sea, tenían más miedo al hablar en público que a la muerte.
Desde luego. Bueno, aprovechando que está Richard en este día donde nos traía Javier tendencias, hay que decir que se puede aprender inglés llevando unos cascos y a la vez caminando, ¿no? Y perdiendo peso,
pues,
Javier.
Pues sí. Okay. A ver, estas cosas de las tendencias virales, que al final son de cajón, o sea, es como el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Pues es el silent walking, ¿vale? ¿Y qué es el silent walking? Ya que tenemos a
por eso, aquí, aprovecha.
Que se ha hecho viral. Pues caminar simplemente solo y en silencio. Se recomienda a partir de 2 horas o 3 horas que te empiece a hacer efecto mental, en plan mindfulness y relajación y demás. Pero vamos, que es toda la vida un paseo en silencio, sin nadie. Pues esto es el silent walking que algunos influencers han puesto de moda.
Bien, y escuchando de 10 a 11 de la mañana a Richard Vaughan.
Pero eso no es silent, claro. Es mucho parloteo.
Mucho parloteo. Richard, pásate por aquí algún día. Yo sé que tienes un imperio dedicado al inglés.
No, he dejado el imperio.
¿Has dejado el imperio?
Hombre, tengo derecho a jubilarme también, ¿no?
Ah, pues entonces a lo mejor puedes venir.
Cuando quieras.
Por favor, nos enseñará favor, inglés, claro, Richard.
Estaría muy bien.
Ah,
¿tú sabes cómo
no
son los sonetos, los sonetos de 15 versos? ¿No? Claro. Yo nunca lo he entendido, ¿no?
Bueno, bromas aparte, Richard Vaughan, gracias por estar en Onda Madrid. Tenerte como compañero es todo un honor. Gracias.
Es igual, muchísimas gracias.
Hasta
es un,
siempre.
Es un placer, de verdad. Estar
hasta
aquí.
Siempre. Pues Miguel Ángel, Mario, Javier, gracias. Y a todos ustedes, un verdadero placer. Mañana, día festivo, estaremos aquí con lo mejor de lo mejor. Adiós, amigos. Hasta mañana.